de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado este miércoles que la joven Dana Leonte, desaparecida el pasado 12 de junio en la provincia de Málaga, fue asesinada por su pareja sentimental. Son así 46 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de este año 2019. Son 5 más que en el mismo periodo del año pasado. La joven no había presentado denuncias contra su agresor. Al igual que Dana Leonte, la mayoría de las mujeres asesinadas tampoco habían denunciado. Solo 9 de las 46, es decir, un porcentaje del 19,6%, presentaron denuncias previas contra sus agresores. De estos 9 casos, los denunciados, en 4 de ellos se adoptaron medidas de protección a la mujer, pero solo 3 estaban en vigor. Hablamos de estos datos y de la valoración con Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género. Amparo Díaz Ramos, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Y a tenor de estos datos, podríamos hablar de un 20% aproximadamente de mujeres que habían presentado denuncias previas contra sus agresores, de las mujeres asesinadas, es decir, un 80% restante no. ¿Hay una falta de confianza en el sistema de protección a las víctimas? ¿Es por presión familiar o social? ¿Cómo lo valoraría?
Bueno, yo creo que existe una presión familiar y social que beneficia a los agresores y perjudica a las víctimas, porque sobre ella se pone la carga de no desvelar la situación, incluso de proteger al hombre, pero también existe una gran desconfianza de las mujeres hacia el sistema judicial. Una desconfianza que, por desgracia, no es irracional, porque las mujeres cuando van al sistema judicial se encuentran con que son interrogadas muchas veces de una forma bastante desagradable, se les dificulta bastante que expongan su situación. No se recoge muy bien lo que ellas están contando, luego se exigen los juicios que lo cuente tal y como se ha recogido y está mal recogido. Muchas veces se les exige que lleven testigos, pero cuando llevan testigos no se les da importancia a los testigos y la única importancia es al informe de la unidad de valoración integral. Son informes que en la mayoría de las ocasiones hablan de conflictividad, pero no de asimetría, porque lo está haciendo en muchas ocasiones personal no especializado o porque en realidad tampoco tienen más pruebas que la propia conversación con una persona o con otra, de forma que lo que están viviendo estas mujeres no llega a concretarse en el sistema judicial, no llega a ser conocido y damos unas respuestas insuficientes.
Uh-huh. Un dato en relación con esto es que de los 9 casos denunciados, solo en 4 de ellos se habían adoptado medidas de protección a la mujer, solo 3 estaban en vigor. ¿Cuál es el protocolo o cuáles son estas medidas de protección a las víctimas y por qué no se habrá aplicado en estos casos? ¿Qué filtros hay?
Bueno, según hay que analizar cada caso concreto y de manera exhaustiva para tomar una decisión a la hora de proteger, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lo que se aplican son automatismos. Y en la mayoría de las ocasiones, salvo que haya un signo de evidencia, un signo muy evidente de violencia física, no se adoptan medidas de protección. Esto significa que la violencia psicológica pues prácticamente no consigue medidas de protección. Y la violencia psicológica es la que más se da y muchas veces hay violencia psicológica recientemente y luego una agresión física grave. Por tanto, no atender como indicador de riesgo a la violencia psicológica pues tiene unos resultados catastróficos. Por otro lado, muchas veces se exige a la mujer que llegue con lo que llamamos pruebas objetivas de que el hecho ha sucedido. Actualmente prácticamente no se le da importancia a la declaración de la mujer frente a la presunción de inocencia, aunque la mujer tenga signos evidentes de alteración. Durante unos años, la declaración de la mujer unido a unos informes psicológicos privados donde se dijera que la mujer o de la seguridad social estaba alterada y que refería a una situación de violencia y que era compatible, pues se tenían en cuenta. En la actualidad ya no se tiene ni siquiera en cuenta eso. Por tanto, la prueba que se está exigiendo es prácticamente una prueba diabólica.
Además de los recursos públicos y del protocolo, como ha señalado, de ir a denunciar y a partir de ahí ver qué medidas de protección se le da, ¿hay recursos alternativos que puedan aumentar el grado de protección que pueda tener una víctima de violencia machista?
Pues bueno, por desgracia, el recurso más seguro sigue siendo ingresar en un centro de acogida, pero es horrible que tengan que ingresar las víctimas en un centro de acogida, en lugar de ser ellos los que ingresen en prisión preventiva, ¿no?, en los casos más graves. Existe un automatismo hacia la libertad condicional o hacia la libertad que deja, que supone que o no se adopta ni siquiera la medida de alejamiento, lo que en todo caso no entran en prisión preventiva, y eso es muy grave. Yo creo que deberíamos de plantearnos en muchos casos la posibilidad del ingreso en prisión preventiva, pero por desgracia el sistema judicial sigue sin ver como delincuentes a este tipo de delincuentes.
Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género. Muchísimas gracias.
Hasta luego, un saludo.
Buen día.